sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9, 30 años. La investigación es también una cuestión ambiental. Un programa para empezar a entender el mundo y su entorno.
Temas y proyectos que incluyen la sustentabilidad ambiental y la responsabilidad social empresaria en la Argentina. Entrevistas e investigaciones especiales. Cuestión Ambiental, con la conducción de la periodista Laura Rocha.
Una visión especializada en los temas de ambiente y responsabilidad social empresaria. Cuestión Ambiental.
Escúchate.
Aquí estamos con 17 grados ahora de temperatura, la humedad 61%, esperamos una máxima de 22 grados, con el cielo totalmente despejado, lindo viernes, ¿eh? Y ya la bienvenida para Laura Rocha. ¿Cómo estás, Laura?
¿Cómo estás, Quique? Buenos días.
Bien, bien. Bueno, esperándote, bueno, una semana muy particular y todo, ¿no?
Bueno, una semana que si pensamos en que el viernes pasado hablábamos de una cosa, este viernes pareciera que vivimos en otro país, ¿no? O sea, el que vive en Argentina y se aburre es de puro ocio nomás. Y el que no vive nunca lo entendería. Bueno, más allá de las cuestiones que ocurren en nuestro país, hubo varias cosas. Una de ellas, de hecho, fue un anuncio que hizo el gobierno nacional el miércoles respecto de un fomento a los hidrocarburos, algo que nosotros veníamos adelantando, eran rumores, pero bueno, se hizo público finalmente. Vamos igual a dedicarle, solo lo menciono porque buena parte del programa va a estar dedicado precisamente a este tema, y la verdad es que, bueno, obviamente que no son buenas noticias, pero todo quedó medio empañado por las renuncias, que no sabemos si son renuncias o no, la carta, bueno, no sé, eso lo veremos. Sin embargo, igual vamos a hablar del tema. Una de las cosas más destacadas de esta semana, hubo muchas noticias referidas al cambio climático. Una que acaba de salir y tiene que ver con que la ONU advierte nuevamente que, por supuesto, los objetivos que se han puesto en los países para reducir los gases de efecto invernadero no alcanzan para detener el aumento global de la temperatura promedio en 1.5 grados para final de siglo. O sea, pónganse las pilas, muchachos, porque la COP26, que es esta reunión de cambio climático, es esta cumbre que viene suspendida desde el año pasado por la pandemia, se va a realizar finalmente en Glasgow, y bueno, están esperando que ahí haya más compromisos. Precisamente hoy hay una reunión entre el presidente Joe Biden y el presidente Alberto Fernández. En realidad no es bilateral, sino que hay varios presidentes que van a hablar del recorte de metano, algo que ustedes, como no sé si saben, les explico por las dudas a aquellos que no saben, el metano es otro de los gases de efecto invernadero, es bastante más potente que el dióxido de carbono, y por ejemplo las explotaciones petroleras generan gas metano que va a la atmósfera, también por supuesto los gases del ganado. Más allá de esta cuestión, que después vamos a hablarla, como les decía en el avance del programa, una de las cosas que me parece más grave a mí, que tiene que ver con un estudio que se conoció sobre la ecoansiedad. Es una patología, o no una patología, sino es como un estado de ánimo que en este momento están mostrando muchos jóvenes. Se hizo una encuesta entre 10.000 personas de entre 16 y 25 años que fue financiada por la organización no gubernamental Avaaz y realizada por instituciones muy prestigiosas y de hecho publicada en The Lancet. Lo que dicen es el futuro es aterrador, dicen los jóvenes. Te leo una de las declaraciones, Quique: no quiero morir, pero no quiero vivir en un mundo que no se preocupa por los niños y los animales. 6 de cada 10 jóvenes de entre 16 y 25 años están muy o extremadamente preocupados por la crisis climática y sienten que los gobiernos no los protegen ni a ellos, ni al planeta, ni a las generaciones futuras. Y también dijeron que se sentían traicionados por las generaciones mayores y los gobiernos. ¿Por qué me parece preocupante? Porque, bueno, yo creo que buena parte y un grupo grande de jóvenes va a la acción, y de hecho el viernes próximo está convocada una movilización y se espera una gran movilización. El lunes hay una conferencia de prensa que va a dar la joven sueca Greta Thunberg, convocando a los jóvenes del planeta otra vez a marchar y a reclamar acción climática del mundo. Pero bueno, la ansiedad ecológica, dicen los expertos, no es solo por la destrucción del ambiente, porque también está ligada a la inacción. O sea, es como que los jóvenes se ven que la verdad es que nadie hace nada por ellos, y a todo esto encima se suma la pandemia, ¿no? La pandemia de 2020, que afectó muchísimo. Hay una frase que la verdad es que es muy, muy importante, que dijo en New Scientist hace un par de años Graham Lotton, que dice: si la ecoansiedad se trata como una patología, las fuerzas de los negadores del cambio climático habrán ganado. Lo que estamos presenciando no es un tsunami de enfermedades mentales, sino un brote de cordura que debería haberse producido hace tiempo. Esto es porque, bueno, alguien tiene que preocuparse. Lo que pasa es que, bueno, lamentablemente las agendas políticas, como decimos acá en este espacio, están lejos de tenerlo entre sus prioridades, y los jóvenes son los más preocupados. Esta encuesta se hizo en varios países, no participó Argentina, pero está Australia, Brasil, Francia, Finlandia, la India, Nigeria, Filipinas, Portugal, el Reino Unido y Estados Unidos. Varios de ellos, como por ejemplo las Filipinas, o la India, muy afectados por el cambio climático. Y hay algunos jóvenes, por ejemplo, que dicen: yo tenía miedo y soñaba que nos moríamos ahogados porque se inundaba todo y no podía salvar a mi hermano. La verdad es que es muy preocupante, y creo que tenemos que tener en cuenta que la generación futura es la generación que va a quedar después a cargo también de los gobiernos y del planeta, pero no tenemos tanto tiempo como para esperar a que ellos lleguen. Así que, bueno, el reclamo, como siempre, es tenemos que empezar a actuar ya, especialmente poniendo fechas, ¿no? Y poniendo plazos. Nadie dice que de hoy para mañana cambiemos todo, pero sí o sí es momento de empezar a dar definiciones concretas, más claras y claves frente a este fenómeno que puede terminar con el planeta. No puede terminar con el planeta, va a terminar con la humanidad. El planeta va a seguir, el problema es que nosotros no vamos a estar, y esto los chicos lo tienen muy claro. Así que, bueno, este era mi comentario del principio del programa. Como siempre, Quique, es un poco desalentador, pero no quería dejar de destacarlo porque la verdad es que me parece muy interesante, y también, bueno, ese mismo estudio da consejos para padres para que puedan acompañar a sus hijos, incluso hasta buscar especialistas si se necesitara, para poder ayudarlos.
Buenísimo, Laura, qué bueno que pongas énfasis a este tema, ¿eh? Estamos para la pausa y seguimos.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Toda nuestra vida se mueve con la tecnología.
¿Pero sabías que somos pocas las mujeres que participan del proceso de creación?
Solo el 6% de las aplicaciones fueron creadas por mujeres.
Queremos que haya más creadoras.
Por eso, Mercado Libre, junto con Chicas en Tecnología, lanzan Conectadas,
una experiencia de inmersión para que más chicas de América Latina descubran las posibilidades que la tecnología tiene para ellas y para el mundo. Si tenés entre 14 y 18 años, sumate a Conectadas y genera impacto desde la tecnología. www.conectadaslatam.com.
Si estás trabajando en un proyecto de movilidad, experiencia de cliente, sustentabilidad o high tech, queremos conocerlo. Llega Toyota Start para impulsar las ideas que movilizan. Ingresa a nuestra web y presenta tu proyecto. Toyota Start, pone en marcha tus ideas. Inscripción sujeta a términos y condiciones. Conoce más en www.somostoyota.com.ar/toyota-start.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Sigo compartiendo cuestión ambiental con Laura Rocha. El WhatsApp para los mensajes 1155-771192. 1155-771192. Laura.
Gracias, Quique. Sí, bueno, vamos a seguir hablando de los temas que nos importan. Otro tema que es central tiene que ver con la deforestación. En estos últimos tiempos, incluso en pandemia, hemos visto que la deforestación no frena, no para, a pesar de todas, digamos, las restricciones que había, incluso hasta de movilidad. Sin embargo, no para. De hecho, acaba de salir hace pocos meses un estudio en donde se sostiene que hay zonas del Amazonas que están emitiendo más gases de efecto invernadero que los que están absorbiendo. Así que vamos a conversar ahora con el doctor Tito Efraín Díaz Muñoz, que él es representante interino de la FAO, de Argentina y de Uruguay, porque, bueno, se ha firmado un acuerdo para apoyar el Plan de Acción Nacional de Bosques y Cambio Climático de la FAO con la Argentina. Queremos conocer un poco de qué se trata ese acuerdo y a la vez ver, bueno, ¿son estos acuerdos los que necesitamos para poder generar mayor conciencia y a la vez generar que se frene la deforestación? Tito, además, nos está escuchando, está en Colombia y es de profesión veterinario. ¿Cómo le va, doctor? Laura Rocha lo saluda.
Laura, muy buenos días, es un gusto. Muchas gracias por este espacio.
No, gracias a usted por atendernos. Y bueno, queríamos que nos contara un poquito de qué se trata este acuerdo que Argentina acaba de firmar con la FAO.
Sí, cómo no. La FAO es agencia implementadora del Fondo Verde del Clima, es decir, apoya a los países a gestionar recursos ante el Fondo Verde del Clima para acciones climáticas. Y en este caso, Argentina pudo demostrar que en el periodo de 2014 a 2016, en el marco del programa de reducción de deforestación, reducción de emisiones por deforestación o por degradación, pudo demostrar que había evitado la generación de 165 millones de toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera, precisamente por haber controlado esas hectáreas de deforestación. Y el Fondo Verde le reconoce entonces un total de 82 millones de dólares, que son equivalentes a 18 millones de toneladas de CO2 evitadas. Eso es muy, muy importante. Ese es un logro extraordinario. Es quizás los recursos más importantes del Fondo Verde del Clima a un país por pago por resultados. Esto quiere decir que Argentina ha venido haciendo un esfuerzo muy importante, a pesar de que todavía puede haber procesos de deforestación en algunas zonas. Argentina ha podido demostrar, ¿no es cierto?, que ha evitado, dijéramos, deforestación en una gran parte de esas hectáreas. Argentina tiene, dijéramos, 48 millones de hectáreas de bosque nativo, según el último inventario nacional que se presentó en el mes de marzo del 2021. Esto lo hace muy importante. Entonces, ¿qué es lo que hizo la FAO? Acompañar primero al país, hacer las mediciones para poder demostrar ante el Fondo Verde del Clima que habían sido evitadas esas emisiones por deforestación, y ahora acompañar el proceso de implementación. Es un proceso de implementación que se hace con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Social.
Y además de... Porque una cuestión tiene que ver con... La FAO también se dedica específicamente a la alimentación. ¿En qué se relaciona, digamos, este acuerdo de proteger el bosque y la FAO?
Sí, claro, muy importante. Porque es que en la FAO, como agencia implementadora del Fondo Verde del Clima, ustedes saben que la agricultura ¿no es cierto? Es una de las actividades humanas que son más afectadas por el cambio climático. Es decir, las acciones que se hagan en agricultura son muy importantes. Pero también para evitar el cambio climático o para reducir el impacto, dijéramos, hay que preservar los bosques. Los bosques son el principal sumidero de carbono, es decir, la principal fuente de almacenamiento de carbono, ¿no es cierto? Los bosques capturan CO2 de la atmósfera y producen oxígeno. Por lo tanto, es tan importante preservar esos bosques nativos que tiene Argentina, y ese es un tema muy importante. ¿Qué es lo que ha pasado con el tema de los bosques? Que muchas veces y cuál es la relación entre agricultura y bosques, que es la pregunta de Laura. Lo que pasa es que muchas veces, y en muchos países y en épocas pasadas, inclusive apoyados por políticas gubernamentales, ¿no es cierto?, hubo una ampliación de la frontera agrícola, ¿no?, en áreas de bosque, y esto precisamente es lo que los países han tomado conciencia y comienzan a controlar. Entonces, esa es una relación entre agricultura y bosques. Por otro lado, la función de la agencia, ¿no es cierto?, de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, es precisamente apoyar ese desarrollo del sector agrícola, pero de una manera sostenible, sin que tenga necesidad de seguir ampliando la frontera agrícola. Es decir, aumentar la eficiencia de la producción, ¿no es cierto?, sin necesidad de aumentar las áreas. Entonces, en ese sentido, lo que hace la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura en esa agenda ambiental es apoyar precisamente a los países en la implementación de los planes nacionales de adaptación al cambio climático, las acciones nacionales apropiadas de mitigación de emisiones, que se llaman NAMA, que se hace por sectores, o sea, un NAMA para ganadería, un NAMA para café, etcétera, etcétera, que son acciones de mitigación, ¿no es cierto? Y hay un tema muy importante, y es que los países han hecho unos acuerdos, ¿no es cierto?, para reducción de emisiones en el marco del Acuerdo de París, y han hecho unos compromisos, y esos son los que nosotros llamamos las National Determined Contributions, las contribuciones nacionales determinadas, y son compromisos que hizo el país para reducir emisiones. En este caso es muy importante, porque con este proyecto que está haciendo, que fue aprobado por el Fondo Verde del Clima por pago por resultados, Argentina está también entonces contribuyendo claramente a sus compromisos en el marco del Acuerdo de París. Ahora, ¿qué es lo importante de este proyecto, Laura? Es que esos recursos, ¿no es cierto?, del Fondo Verde del Clima, que no son reembolsables, van a servir precisamente para apoyar la implementación de la Ley de Bosques, específicamente para trabajar en 7 cuencas forestales, establecer 95 planes de manejo integrales comunitarios, que eso es muy importante, 92 planes de manejo de bosque y ganadería, donde se van a beneficiar en todos estos más de 2.900 familias que realmente dependen del bosque. Estamos hablando de familias vulnerables, claro, inclusive familias indígenas.
¿Sabe qué? Es muy interesante lo que usted me está diciendo, especialmente esto de los NAMAS, digamos, que cada país tiene que presentar, porque una de las cuestiones y de las preguntas que se hacen, por ejemplo, las organizaciones ecologistas cada vez que hay una cumbre de cambio climático, se preguntan o se cuestiona por qué no están tan relacionadas los NAMAS de agricultura y ganadería, o sea, como actividades, y las de bosques, porque están íntimamente relacionadas. Porque, por ejemplo, bueno, usted sabe, en Argentina se desmonta para plantar soja, por ejemplo. O algunas de estas cosas también pasan en otros lugares de América Latina, como en Venezuela o todos los países que forman parte de la cuenca amazónica, ¿no?
Así es. Ese ha sido uno de los grandes problemas. Es decir, lo que yo comentaba antes, dijéramos, la ampliación de la frontera agrícola, ¿no es cierto?, a partir de las áreas de bosque. Dijéramos, eso es un tema que ya hoy hay una conciencia ambiental. Yo creo que ya desde el punto de vista inclusive de los propios gobiernos, esto está clarísimo, y por eso precisamente ese programa de reducción de emisiones por deforestación y degradación, ¿no es cierto?, de Naciones Unidas, que es el programa RED, que fue el que permitió, dijéramos, hacer estas mediciones, ha sido muy, muy importante, porque no se puede justificar, no se puede validar si no hay una medición. Entonces, ese es un tema fundamental. Ahora, para cada sector, en el caso de las NAMA, que estamos hablando de mitigación, ¿no es cierto?, para cada sector tiene que establecer unas estrategias de medición, y de esas acciones que está incluyendo de mitigación. Entonces, hay sectores que han avanzado mucho en la NAMA, hay otros sectores que están mucho más atrás.
Claro.
En realidad, el llamado de atención fuerte que hace desde Naciones Unidas, ¿no es cierto?, es precisamente a tomar conciencia de la necesidad de proteger esas áreas de bosque que tienen hoy los países, ¿no es cierto? Y esa es una riqueza inmensa que tiene, por ejemplo, Argentina. 48 millones de hectáreas de bosques nativos, es decir, es como si hubiera una hectárea de bosque nativo por habitante, lo cual es una riqueza inmensa que hay que proteger, y creo que con este proyecto, ¿no es cierto?, del Fondo Verde del Clima de Pago por Resultados, es un ejemplo real de cómo se puede impactar.
Gran comparación que acaba de hacer, es una hectárea por habitante, es real, ¿no? Y qué pena, usted no sé si seguramente sabe y está enterado, que lamentablemente no existe una ley de protección de bosques, que es una ley, en Argentina se llaman de presupuestos mínimos, o sea que es como que es el mínimo que debería destinar el Estado para la protección de estos bosques, pero lamentablemente ese fondo nunca se cubre. Todavía desde que se sancionó esa ley y desde que está vigente, nunca se cubre la cantidad de dinero. Entonces, el desmonte sigue avanzando y, como le decía, el año pasado se desmontaron más de 1 millón de hectáreas.
Claro, pero precisamente yo creo que el impacto de este proyecto es ese. Es decir, esos 82 millones de dólares van precisamente a permitir fortalecer las acciones de la ley de bosques, ¿no es cierto? Estamos hablando de la misma ley, de la ley 26.631, que es la ley de bosques. Cuando hablamos entonces de 7 cuencas forestales, cuando hablamos de 95 planes integrales de manejo comunitario, cuando hablamos de 92 planes de manejo de bosques, eso es parte, dijéramos, de esa estrategia de tener acciones concretas, claro, de protección y de manejo sostenible de esas áreas de bosque. Además, porque también me parece a mí que hay que resaltar que en este caso, por ejemplo, también el proyecto va a apoyar 6 planes estratégicos de prevención de incendios, que sabe usted que también es otra de las causas, dijéramos, de degradación de los bosques. Luego, a mí me parece que este es un paso gigante que está dando Argentina. Estamos seguros que con el apoyo de la organización de la FAO para estos temas, los resultados se van a ver. Este es un proyecto a 6 años, ¿no es cierto? Pero igual es un proyecto a 6 años, es decir, es un proyecto que tiene una importante tiempo de acciones, dijéramos, para ir viendo los resultados. Y lo más importante es que está totalmente, dijéramos, bajo el liderazgo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Social, y nosotros acompañamos técnicamente la implementación. Esto tiene una cosa también muy importante, y es que va a tener un sistema, dijéramos, de seguimiento y monitoreo de las acciones muy estricto que exige el propio Fondo Verde del Clima. Luego, nosotros creemos que realmente va a tener un impacto muy, muy, muy alto.
¿Cuál es el monto del apoyo?
82 millones de dólares.
Perfecto. La última, antes de despedirlo, doctor, ¿cómo viene Uruguay con el tema? Porque, bueno, usted también es representante para Uruguay. Pero, bueno, Uruguay ha avanzado bastante, entiendo yo, en lo que usted me decía, ¿no? En esto de los NAMAS y de, por ejemplo, hacer más eficiente la agricultura y la ganadería y con captura de carbono. ¿Me cuenta un poquito?
Así es. Uruguay lo que ha hecho realmente, Uruguay no tiene, dijéramos, esa riqueza de bosque nativo que tiene Argentina. Sin embargo, entonces ellos lo que han hecho es hacer un manejo forestal, ¿no es cierto?, a través de plantaciones, etcétera, y ir haciendo cada vez un manejo mucho más sostenible. El otro tema muy importante que está haciendo Uruguay y que está haciendo con el apoyo de la FAO es precisamente los NAMA, ¿no es cierto?, pero también un programa de ganadería y clima, donde fundamentalmente lo que se hace ahí es aumentar la eficiencia de la producción, ¿no es cierto?, y disminuir la intensidad de las emisiones de gases de efecto invernadero por cada kilo de producto generado. Es decir, en este caso lo que se hace es mejorar la eficiencia de la producción para reducir el número de emisiones que se generan por cada. Quiero poner un ejemplo muy, muy concreto. Si se aumentan los porcentajes de natalidad, por ejemplo, en el caso de la ganadería, ¿no es cierto?, de 65, 85%, en ese mismo, para esa misma producción, dijéramos, animal, se está mejorando la productividad en un 75% y se está reduciendo las emisiones por cada kilo de animal que se produzca en un 30%. Entonces, esa es una estrategia muy importante que está siendo apoyada por la FAO, que se llama el desarrollo de una ganadería climáticamente inteligente o una ganadería adaptada al clima. Pero esto también, dijéramos, son aspectos que vamos a comenzar a manejar seguramente en Argentina. De hecho, parte de estos 92 planes de manejo integrado bosque y ganadería van en ese sentido, ¿no es cierto? La ganadería tiene un rol también muy importante en esas zonas, especialmente porque hacen un, dijéramos, el consumo de estas especies herbáceas también tiene un efecto importante en la disminución de los riesgos de incendios. Por eso esos manejos integrados, claro, son muy importantes.
Claro, claro. Sí, sí, porque además tenemos que recordar eso, ¿no? Los ecosistemas son holísticos, ¿no? No es que podemos hablar de la agricultura por un lado, el agua por el otro, el bosque por el otro y el oxígeno por el otro. Todo convive y además estamos los humanos. Así que tenemos que hacerlo cada vez más armonioso porque somos cada vez más con recursos más finitos. Le agradecemos muchísimo, doctor, muchísimo este contacto con Cuestión Ambiental. Seguramente seguiremos en contacto y cuente con nosotros para nada, cualquier cosa que quiera difundir que tenga que ver con el clima y con este tipo de acciones, porque también es bueno conocer qué se está haciendo y cómo se está avanzando.
Perfecto, claro que sí, Laura, con mucho gusto y muchas gracias, feliz día
a usted. Bueno, entonces escuchamos al doctor Tito Efraín Díaz Muñoz, representante interino de la FAO de Argentina y Uruguay, que nos contaba, bueno, este plan para apoyar la Acción Nacional de Bosques y Cambio Climático. Esperemos que no se malgaste, esperemos que vaya y que se destine a esto, y está buenísimo que suceda, así que lo vamos a seguir muy de cerca. Pero bueno, ustedes no se vayan porque ahora sí, ahora vamos a venir con el tema de la semana, que tiene que ver con esta ley que les conté al principio, que quiere fomentar la ley, fomentar la explotación de hidrocarburos, nada más y nada menos que, digamos, seguir con esta resolución que beneficia a las empresas petroleras. ¿Te parece, Kike, que nos vamos a la pausa?
Sí, hacemos pausa. Bueno, adelante, en medio de la crisis interna, Alberto Fernández participó ya del foro, lo habrías dicho, sobre energía y clima, por videoconferencia, tras la carta de Kirchner. El presidente asistió entonces al evento convocado por Joe Biden, ¿eh? Esto ya está reflejado.
¿Viste? Él dice una cosa en los eventos internacionales y acá adentro hace otra. Sí, pero seguro que ahora lo vamos a hablar con los expertos, que saben mucho más que yo, por supuesto.
Pausa. Laura Rocha, Cuestión Ambiental.
Toda nuestra vida se mueve con la tecnología.
¿Pero sabías que somos pocas las mujeres que participan del proceso de creación?
Solo el 6% de las aplicaciones fueron creadas por mujeres.
Queremos que haya más creadoras.
Por eso, Mercado Libre junto con Chicas en Tecnología lanzan Conectadas,
una experiencia de inmersión para que más chicas de América Latina descubran las posibilidades que la tecnología tiene para ellas y para el mundo. Si tenés entre 14 y 18 años, sumate a Conectadas y genera impacto desde la tecnología. www.conectadaslatam.com
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad. No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Forever. Un gusto tenerlos aquí para anunciar este proyecto de ley que va a ser tratado por el Congreso y que va en un sentido muy claro, que es tratar de mejorar la capacidad productiva, en este caso de hidrocarburos y de gas, que la Argentina necesita. El plan tiene una ambición muy grande. Tiene la ambición de que la Argentina produzca en exceso, exporte los excedentes, ingresen los dólares que hacen falta, en un momento donde a la Argentina esos dólares le hacen mucha falta. Y para eso hemos decidido dar certezas, para que nadie ande a ciegas viendo a ver cómo puede cambiar esto en los próximos meses o en los próximos años. Por eso es un plan que prevé 20 años de estabilidad en materia fiscal. Con esa vocación y con esa convicción estamos presentando hoy nuestra ley con todos los que fuimos actores a la hora de construirla.
Cuestión ambiental, Laura. ¿Qué escuchábamos?
Bueno, seguimos. Hoy uno escucha ese discurso y hablando de la estabilidad institucional y dice, era el presidente de otro país y no el de Argentina, sí, ¿no? Sí. Bueno, escuchábamos a Alberto Fernández anunciar, como les decía yo, hace dos días, la presentación del proyecto para fomentar nuevamente, nunca se dejó de fomentar en realidad la explotación de hidrocarburos en la Argentina. En este caso tiene que ver con prolongar una situación en términos de que, por ejemplo, uno de los puntos del proyecto dice que las empresas van a tener acceso libre al mercado de divisas, o sea, esto es al mercado de cambios, que bueno, todos nosotros no tenemos, por supuesto, al tiempo que, bueno, va a asegurar diferentes precios, porque como sabemos, hay mucha inestabilidad en términos del commodity, de lo que es el petróleo y el gas, específicamente del petróleo aún más. Las empresas hoy lo que están tratando de hacer es apurarse, sacar todo lo que puedan cuanto antes, porque ya se sabe que vamos a un mundo sin petróleo. Pero más allá de mis comentarios, vamos a hablar ahora con la gente que sabe. Está con nosotros Luis Rotaeche, él es experto en energías renovables y ambiente, es máster en administración pública de la Universidad de Harvard y en economía de la Universidad Católica de Lovaina. ¿Cómo le va, Luis, tanto tiempo? Hace un montón
de tiempo. ¿Qué tal? Creo que nos tuteábamos, ¿te acordás que nos conocemos?
Sí, sí, por eso le decía, hace mucho que no nos veíamos.
Exactamente.
Bueno, muchísimas gracias por atendernos. Queríamos un poco preguntarle... sí, le vamos a preguntar, vamos a sumar después a alguien más a la conversación, pero bueno, vamos a tener aproximadamente 15 minutos para poder discutir y debatir sobre este nuevo proyecto de ley, que aparte se guardó bajo 7 llaves hasta que se anunció al mediodía. Solo unos pocos periodistas dedicados a la energía tenían la versión final. ¿Qué le parece, Luis? Cuéntenos un poquito, breve pero contundente.
Laura, yo no estoy siguiendo el tema de hidrocarburos. De todas maneras, la realidad argentina es triste. Si no hay una secretaría o un ministerio de energía, porque no hay, es decir, está todo loteado ahí, no se sabe ni siquiera quién es el secretario, no está ni siquiera geográficamente en el lugar que tiene que estar. En fin, es evidentemente que si no hay estructuras que trabajen un tema como esto, pero estas cosas terminan siempre de la misma forma, que los argentinos no nos damos cuenta. La política está dictada o por intereses creados y o por también por intereses creados, pero del exterior.
Sí, absolutamente. Y Luis, usted que es experto y que sabe mucho de energías renovables, una de las promesas, más allá de esta promoción a los hidrocarburos, una de las promesas, por lo menos en las dos cumbres virtuales que se celebraron este año, respecto de la lucha contra el cambio climático, Alberto Fernández anunció que quiere aumentar a 2030 el 30% de generación en base a energías renovables. ¿Cree que es posible, que se puede hacer, o que necesitaríamos incentivos para poder conseguirlo?
Nunca digas nunca, pero tengo que decir nunca. Es decir, ninguna posibilidad. Si querés lo puedo explicar, pero es la,
no. Claro, es... si lo puede explicar breve, como le decía, tenemos 10 minutitos para seguir charlando, pero quiero que me lo explique.
Las energías renovables, la eólica y la solar sobre todo, que son las que más se han desarrollado en el mundo, tienen un grado de sofisticación no muy alto en su tecnología, pero sí en su aplicación, aunque más no sea, porque las empresas no estaban acostumbradas a hacer ese tipo de energía. Es decir, que hay que hacerlo distinto, hay que trabajar distinto. Entonces, ya tenemos un inconveniente. Si vos no tenés autoridad que ordene un poco ese tema, ya tenés otro tema. Pero además tenés un país que tiene 1.500 puntos de riesgo país. Es decir, Chile y Uruguay tienen 120, 130, 140. Brasil tiene 270. Es decir, no sé si vale la pena explicar a la audiencia qué es el riesgo país.
Vale la pena porque, bueno, de lo que habla el riesgo país es de la posibilidad real que la Argentina tiene de, por ejemplo, poder tomar deuda o poder invertir con capitales extranjeros en otro tipo de energía. Vamos a darle la bienvenida a esta charla a Enrique Mortúa Constantinidis. Él es un experto en cambio climático, un experto senior de cambio climático de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales. Está siguiendo muy de cerca todo lo que tiene que ver con esta ley, nueva ley de fomento de hidrocarburos, porque además en breve, en un mes, vamos a la cumbre de cambio climático, y hoy acaba Alberto de participar en una cumbre para recortar la emisión de gas metano junto a Joe Biden. Ahora, sin embargo, nosotros no hacemos más que tratar de crear más generación de gas metano. Enrique, contame o explícame un poco esta contradicción.
Me encantaría poder explicar la contradicción. La verdad es que, a ver, lo que te puedo explicar es que efectivamente hay una contradicción muy grande. O sea, y a esto que decís vos hoy se suma de que hace 10 días nada más el presidente convocó a una cumbre de jefes de Estado de toda Latinoamérica para hablar justamente de la necesidad de transicionar, para hablar de cambio climático. Había un representante del gobierno de los Estados Unidos también. Y acá lo que pasa es que es como si no hubiera un entendimiento de las implicancias de los compromisos climáticos. Todo lo que tiene que ver con esa transición energética, que para Argentina es tan necesaria, justamente porque la mitad de las emisiones del país vienen de todo lo que implica la energía, incluyendo el transporte. Lamentablemente, si realmente queremos ir en línea con 1.5 o con la misma carbono neutralidad de la que habla el presidente, de la que habla el gobierno, en realidad lo que hay que hacer es ir abandonando el uso de combustibles fósiles progresivamente. Habrá que ver los detalles técnicos.
Exacto, esto es lo que yo decía, ¿no? Cuando lo dije al principio del programa y lo reitero, ¿no? Tiene que ver con, nosotros no estamos diciendo que se tiene que terminar de hoy para mañana, pero deberíamos conocer un plan que establezca fechas y límites a todo este tipo de explotaciones. Y eso no existe. Y otra cosa que te quería preguntar, Enrique, mencionando un poco lo que también decía Luis, porque realmente no queda claro, no solamente en esta gestión, que bueno, encima ahora en medio de una crisis institucional, sino en gestiones anteriores, ¿qué lugar ocupa la energía? Porque no se puede entender, o sea, hay un plan gas. Había una resolución que beneficiaba directamente a la explotación mediante fractura hidráulica o fracking, que es una técnica más cara, muchísimo más cara, para extraer petróleo a miles de metros bajo la tierra. Ahora, esta ley de incentivo de hidrocarburos, ¿y las renovables? O sea, todo es para el gas y todo se superpone. ¿Cómo funciona?
Bueno, ahí yo justo cuando entré lo estaba escuchando a Luis cuando hablaba de las condiciones económicas, ¿no? Para poder hacer esa transición. Condiciones económicas son las del país. Ahora, al único sector que se le está dando una mano para hacerle frente a esos sectores, a esa situación económica, es al sector de los hidrocarburos. O sea, cuando el problema a grandes rasgos...
Tenés razón, expliquémosle a la gente ahí. ¿Por qué es al único que se le está haciendo un favor? Porque lo estamos subsidiando. Estamos asegurando precios en boca de pozo a las petroleras para que puedan seguir con las explotaciones, ¿no es cierto?
Totalmente. Hay una realidad. Este país tiene una dependencia de la industria de los hidrocarburos desde hace 100 años. O sea, no es algo que es de ahora. O sea, toda la vida hay una infraestructura gasífera, hay una infraestructura de petróleo, digamos, eso está, es muy difícil transicionar de ahí, lo sabemos. Ahora, y retomo esto, o sea, hay unas condiciones económicas que no son favorables para el país. Bueno, genial, estamos viendo cómo para que el sector de hidrocarburos no se vea afectado y pueda seguir produciendo, bueno, se le dan incentivos, se le dan subsidios, se le dan beneficios que las renovables no necesariamente tienen. Desde hace 2 o 3 años no se escuchó más de innovación en las renovables. Lamentablemente, lo que estamos viendo es que la gente sigue creyendo que las renovables son caras, cuando en realidad, en una de esas, lo que está ocurriendo es que se está subsidiando demasiado a la industria de los hidrocarburos. La energía renovable a nivel mundial, y bueno, ahí es donde empiezan las excepciones porque somos Argentina, pero a nivel mundial es de las fuentes de generación de energía más económicas. Entonces, ¿cómo es el caso? ¿Cómo es el hecho de que en el mundo las energías renovables siguen bajando de precio, siguen siendo más accesibles, se sigue eligiendo, y acá en Argentina seguimos subsidiando a la industria de los hidrocarburos para que mantengan esa competitividad?
Absolutamente, Luis. Y le quiero consultar, porque una de las cosas o uno de los planes que fue bastante exitoso es el denominado PERMER, ese que permitió que hubiera mayor instalación de energías renovables y de hecho sí. Aumentó notablemente la generación, sí. ¿No? Sí. Pero está detenido absolutamente. ¿Qué es lo sí. que pasa?
Bueno, está detenido uno por el tema del riesgo país que yo decía, es decir, para un proyecto de eólica o solar se necesita un financiamiento muy importante, no explico más, lo dejo ahí, pero se necesita también otra que es líneas de transmisión y nodos de conexión. El país ya está totalmente saturado prácticamente en temas de líneas de conexión. Entonces, si no hay gestión, no hay forma de hacer ni renovables ni nada. Entonces, lo que hacen es toman estos proyectos que les llegan a último momento de los intereses y hacen este tipo de leyes donde ven que van a sacar algunos dólares, que el gobierno está tan ávido de tener dólares, nadie sabe muy bien para qué, porque ni ellos no saben tampoco.
O sea que, Luis, esto es como patear la pelota para adelante, digamos. Seguir pateando la pelota para adelante sin tomar ninguna definición estratégica, digamos. No hay un plan de Estado.
No solamente no hay plan, que ya sería algo muy sofisticado para la Argentina. En otros países los planes están todos los días. Acá en Argentina no hay plan. No hay gestión. No hay Secretaría de Energía o no hay Ministerio de Energía. Está cada uno por su lado. Es triste, es muy triste, pero enfrentamos
cuando se dice cada uno por su lado, porque digamos, en los papeles supuestamente secretario de Energía tenemos es Martínez, de apellido Darío Martínez, ¿no? Sí, supuestamente. ¿Dónde depende recibe? Del ministro de Economía, Martín Guzmán, ¿no? Sí, o sea, en el organigrama supuestamente es así. Ahora, cuando usted me dice funcionan como todo por separado, significa que ni se reúnen.
No, pero ¿dónde reside el secretario o el ministro de Energía? Reside en Neuquén.
Neuquén, sí.
El ministro quiso sacar a un funcionario, casi se lo come en vivo, por sacar a un funcionario, que no era una persona, un gran conocedor de energía, pues no dice, no lo quieren, el lío se armó porque querían sacar a un gran conocedor de energía. No, es un sociólogo que no tiene ni idea de la energía.
Era simplemente por una cuestión de estas rencillas de poder.
Exactamente.
Que no tiene nada que ver con la cuestión de planificación ni de fondo, digamos.
Ni más ni menos. Ni más, ni menos.
Y Enrique, ¿cómo ves vos el panorama en el Congreso? O sea, supuestamente este proyecto entraría, obviamente estamos todo entre paréntesis, porque bueno, estamos desde hace dos días con una, digamos, como en stand-by en Argentina, esperando a ver qué sucede. Pero si llegara a ingresar el proyecto, como decían, por la Cámara de Senadores, ¿cuál crees que es el futuro? Porque, digamos, esto es como un poco extender esa resolución 46 que le daba beneficios a las petroleras para hacer fracking, pero que se terminaba en 2023, si mal no recuerdo, ¿no? Esto sería como extender ese beneficio, además de otras cosas.
Sí, a ver, acá, bueno, empezamos a hacer como hipótesis de cómo puede llegar a manejarse, sobre todo la oposición y los tiempos en los que lo quieren manejar, ¿no? O sea, estamos en una situación de mucha coyuntura, más allá de todas las crisis de esta semana al interior del gobierno, pero dependiendo cómo se den las elecciones en noviembre, la configuración del Congreso va a cambiar. Entonces, habrá que ver, primero, si de repente, al cambiar la configuración del Congreso, o ante el riesgo de cambio de configuración del Congreso, no querrán apurar eso para que salga en los próximos 15 días, por ejemplo. La otra cuestión es qué rol va a jugar la oposición. Porque vos justamente hacías referencia de que este tema de los subsidios, de la prioridad para los combustibles fósiles, no es solamente de este gobierno. Es del anterior a ese y del anterior a ese también. Entonces, justamente habrá que ver cuál es el rol que van a jugar los partidos políticos frente a esta situación. ¿Se van a poner una camiseta verde en la que van a decir no, porque esto va en contra del Acuerdo de París? O sea, la verdad que, o sea, me encantaría, pero la verdad que lo veo un poco difícil.
Esta entrevista la voy a me quedan tres minutos, pero entonces tenemos que, o sea, Luis me dijo, nunca digas nunca, pero yo voy a decir nunca. Así empezó nuestra entrevista.
Lo ratifico.
O sea que, digamos, tenemos un futuro negro como el petróleo por delante, digamos, porque si no existe un plan, no hay grieta para todo esto. ¿De qué forma la Argentina se para frente al mundo cuando encima ahora ya se está hablando de hidrógeno azul con captura de metano apoyada por Estados Unidos? Una técnica que es sumamente cara, pero bueno, también validaría los proyectos que Estados Unidos tiene adentro, ¿no?
Sí. Perdón, yo dije nunca, nunca con este gobierno. Entonces, yo lo que diría como prioridad es gestión, gestión y gestión. Y solamente se puede hacer gestión, gestión y gestión con la gente, con la gente y con la gente. Y con los equipos, con los equipos y con los equipos. Son tres cosas.
Perfecto. Sí, bueno, ahora, ahora le dejamos un minutito de cierre o 40 segundos de cierre a Enrique.
Mira, yo creo que ahí, Laura, o sea, el cambio, lamentablemente el tema es que el cambio va a ocurrir. La pregunta es si queremos ser parte del cambio o si lo vamos a tener que atender por las malas. O sea, a fuerza de más crisis económica y de negocios que no van en la dirección correcta.
Bueno, sí, absolutamente, porque el mundo va para un lado y va para ese lado. Y nosotros, otra vez, y como siempre, vamos a llegar tarde, porque siempre vamos en el tren equivocado, digamos. Bueno, me dicen que sí. Totalmente. Yo les digo a todos los, como estamos haciendo el programa con, y nosotros nos vemos con las caras por video, los dos entrevistados me dicen, me hacen con la cabeza. Sienten, sí, sí. Sí. Les agradezco muchísimo a los dos prestigiosos expertos con los que hablamos de un tema candente. Por ahí hoy no se puede evaluar la importancia porque, bueno, estamos en una crisis institucional o a las puertas de otra nueva crisis institucional, pero es un tema que hay que seguir. Muchas gracias, Luis, muchas gracias, Enrique, nos volveremos a comunicar.
Muchas gracias, Laura, y muchas gracias, Enrique, y muchas gracias, Patricia.
Gracias, gracias, Laura, qué gusto encontrarte, Luis, un abrazo.
Un gran gusto, Enrique.
Hasta luego. Bueno, eran entonces Luis Rotaeche, experto en energías renovables y ambiente, y Enrique Mortúa Constantinides, asesor senior de política climática en FARM, en la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, que nos explicaba, bueno, cómo ven ellos este proyecto que presentó el presidente. Ahora quedó todo opacado por las otras cuestiones. Ahora, sin embargo, la verdad es que la Argentina lo que tiene que definir es un rumbo, queda clarísimo. Los dos expertos nos están diciendo, o lo definimos ahora o vamos a llegar tarde. O sea, el mundo va para un lado y nosotros claramente no estamos en esa dirección y estamos absolutamente frenados, con el freno de mano clavado y casi yendo marcha para atrás. Quique, ya se nos terminó el programa otra vez.
Así es. Bueno, saben que lo podemos volver a escuchar nuevamente en YouTube, ¿no es cierto? En ZG Producciones.
Allí bueno, está. Buenísimo eso. ZG Producciones, entran al YouTube de ZG Producciones y si quieren vuelven a escuchar todas estas conversaciones interesantes que mantenemos todos los viernes para tratar de comprender y de mejorar la relación que el hombre tiene con la naturaleza.
Laura, cuidarse. Bueno, por lo menos vas a tener buen tiempo el fin de semana. Lo único que puedo decir.
Ya es algo. Una buena noticia, que no es poco. Que ya no es poco por estos días. Ya así es que algo. Bueno, buen fin de semana para todos. Gracias a los entrevistados. Gracias por estar ahí, como siempre. Nos vemos el viernes que viene. Chao.
Abrazo de todo el equipo. Hasta aquí los estuvimos acompañando en la puesta en el aire, el mago Juan Ríos, en la producción Natalia Medina. En la producción general, José Luis Orsi y Patricia González. Seguimos en Radio Cultura 97. Hasta aquí Cuestión Ambiental con Laura Rocha.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Toda nuestra vida se mueve con la tecnología.
¿Pero sabías que somos pocas las mujeres que participan del proceso de creación?
Solo el 6% de las aplicaciones fueron creadas por mujeres.
Queremos que haya más creadoras.
Por eso, Mercado Libre junto con Chicas en Tecnología lanzan Conectadas,
una experiencia de inmersión para que más chicas de América Latina descubran las posibilidades que la tecnología tiene para ellas y para el mundo. Si tenés entre 14 y 18 años, sumate a Conectadas y genera impacto desde la tecnología. www.conectadaslatam.la.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.